dudas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La situación de los jubilados y pensionados empeora en Cuba. Trasladan a celda de castigo a presa política cubana. Legisladores republicanos y demócratas apoyan el nombramiento del cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado. Y el régimen de Daniel Ortega habría expulsado de Nicaragua al presidente de la Conferencia Episcopal.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Los cubanos lamentan la situación de los jubilados y pensionados en medio de la crisis económica que vive el país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ahora yo pregunto, ¿y los viejitos que viven solos qué comen? ¿Qué es lo que tienen? Ni tienen un poder adquisitivo, porque lo han elevado, la inflación aquí es por horas.
Dijo desde La Habana la activista Dunia Medina, quien expresó su preocupación sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada que dependen únicamente del pago de su jubilación. Medina no solo cuida a familiares jubilados, sino también ayuda a otras personas mayores que viven solas en su edificio en el barrio de Lauton.
Los bancos cerrados, todo es caos.
Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentran en situación de vulnerabilidad, con un ingreso igual o inferior a la pensión mínima de 1.528 pesos, según datos del propio gobierno cubano. Desde Ciego de Ávila, Armando Echemendía declaró a Martín Noticias que considera necesario un aumento en el monto que recibe como jubilado, ya que el dinero actual resulta insuficiente para enfrentar los costos de la vida en la isla.
Claro que sí, miren, que están en eso no va ni para comer tus días. En una libra de carne de puerco vale 600 pesos y yo cojo 1.600. Una botella de manteca 700, 800, 900 pesos. ¿Con qué va a vivir uno? Viviendo fuese de plátano y yuca y cosas así.
En Camagüey conversamos con Evelio Ortiz, otro jubilado, quien asegura que no tiene problemas con el cobro de su pensión gracias a un acuerdo con un cuentapropista. Este arreglo le permite evitar las dificultades de los cajeros automáticos, que en ocasiones no funcionan debido a los apagones y a la falta de efectivo en los bancos.
Yo de mi tarjeta le hago el pase para su tarjeta. Ellos lo que me dan el dinero en vivo, como se dice, líquido.
Desde Guantánamo, Zoila, una jubilada que Martín Noticias contactó, comentó que aún no ha podido cobrar la pensión de su esposo fallecido en abril, lo que le ayudaría a incrementar su poder adquisitivo en medio de la inflación que azota al país.
O no ponen dinero, o no hay corriente, y las colas son extremadamente engorrosa. Y entonces si tú vas por la caja al banco también es engorroso, es terrible.
Zoila, aunque recibe ayuda de sus hijos, destaca que muchos otros jubilados no cuentan con ese apoyo y enfrentan serias dificultades económicas.
Aquí vienen personas aquí que han sido amigas de mi mamá, ya personas muy mayores, y siempre vienen quejándose también. Yo no tengo dinero, tengo hambre, estoy pasando trabajo. Yo trabajé 42 años y a mí me jubilaron con 1.733 pesos. ¿Usted cree que se puede vivir así?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La presa política cubana Yunaiki Linares Rodríguez fue trasladada a una celda de castigo, dijo hoy a Radio Martí la activista Anamelis Ramos. Linares cumplió una condena de 8 años de prisión en la prisión de mujeres de Occidente por su participación en las protestas de julio de 2021. Su madre, Niurka Rodríguez, le contó a Ramos que su hija tuvo que cruzar la cerca del campamento para buscar a la directora de la prisión porque la cambiaron de colectivo y la pusieron junto a una presa común con la que ha tenido problemas en el pasado. Su madre está desesperada, dijo la activista, y resaltó que la joven ha vivido todo tipo de abusos en la cárcel e incluso ha intentado quitarse la vida. Ella fue una de las mujeres que enviaron una carta al mundo exigiendo ser liberadas y la firmaron con su sangre, recordó Ramos. Linares tenía 24 años cuando la encarcelaron y la condenaron a 14 años de prisión por el cargo de sedición. Tras apelar, la sentencia fue rebajada a 8 años. Y Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada después de 3 días de detención en unidades policiales de La Habana. Desde la capital cubana, Soler conversó este jueves con Radio Martí.
Detenida por mujeres paramilitares vestidas de civil, ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado. Fui introducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior y trasladada para la unidad de policía de Aguilera. Allí estaba esperando un médico como hace casi 2 años para un chequeo médico, lo cual me niego. Luego después fui llevada para la unidad de policía El Cotorro en una celda sucia, infestada de plaga de chinche. Ahí estuve 76 horas aproximadamente, o un poco más, en estas condiciones. Luego después, el miércoles, en horas de la mañana, llamaron a 3 de las detenidas comunes y le dijeron que yo era una contrarrevolucionaria, de que si me sentían que yo protestaba o decía algo, que me mandaran a callar. Y sobre las 5:30 de la tarde del miércoles 13 de noviembre, fui trasladada para la unidad de policía de Aguilera, aquí en 10 de octubre, donde fui liberada sin ningún cargo.
Berta Soler fue arrestada el domingo tras manifestarse frente a la sede del grupo opositor que lidera, ubicado en Lauton, La Habana. La acción forma parte de una campaña donde damas de blanco intentan llegar a misa en iglesias católicas del país para pedir la liberación de los presos políticos. Soler dijo además a Radio Martí que la seguridad del Estado la detiene por un tiempo prolongado como mecanismo de presión para que no abandonen Cuba. Y apremiada de intereses políticos y económicos luego de su invasión a Ucrania, Rusia se arrima a Cuba. Yolanda Huerga habló al respecto con una historiadora cubana.
Tras el paso por territorio cubano de 2 potentes huracanes en menos de 3 semanas y la emergencia energética que enfrenta el país caribeño, Rusia prometió ayuda a Cuba como parte de las acciones de alianza política que las dos naciones han revigorizado en los últimos años. El pasado viernes, el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Chernyshenko, arribó a La Habana justo cuando se anunció un crédito por 60 millones de dólares a Cuba para la compra de combustibles.
Ningún país quiere darle crédito a Cuba porque Cuba no paga. ¿Por qué la Federación Rusa está ahora queriendo, digamos, ayudarnos? Detrás de esto hay intereses más que económicos, intereses políticos. Primero, este es un país que no tiene casi competencia para ningún inversor extranjero, porque no hay una empresa nacional ni hay una industria nacional, aquí no se produce nada prácticamente, y hay una mano de obra muy necesitada de trabajo.
Indicó a Martí Noticias la intelectual Jenny Pantoja desde la capital cubana.
Pero la penetración rusa va más allá. Hay apoyo bancario, pretenden unirse con sectores de la agricultura y abrir aquí venta de productos pecuarios. Todos los consorcios son en unión con las empresas más importantes del Estado, como GAESA, que acapara más del 50% de las inversiones del país y que además es un organismo que la Contraloría General de la República no le puede hacer auditoría. GAESA se sabe que es una empresa que pertenece a los militares y más que a los militares, pertenece en realidad a las familias que son los que están en lazo con la familia Castro, que son los que administran y tienen posiciones claves y controlan realmente a Gaesa.
De acuerdo a la historiadora y antropóloga, la penetración rusa se pone de manifiesto en cada nuevo paso que da Rusia en relación con la necesitada Cuba.
Están haciendo operaciones desde Rusia para toda Latinoamérica. Por lo tanto, Cuba va a ser la llave de América para ellos, porque los rusos en América no tienen un mercado importante. Y por supuesto, volver a ser una potencia, porque ha perdido mucho terreno en Europa y en Asia a partir de su agresión a Ucrania. Ganar mercado y ganar espacio de negociación e influencia política.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Importantes figuras del Partido Demócrata han expresado respaldo a la nominación del senador republicano de origen cubano Marco Rubio como secretario de Estado. Al hacer el anuncio el miércoles, el presidente electo Donald Trump destacó que el hijo de inmigrantes cubanos es un líder muy respetado y una voz muy poderosa a favor de la libertad. El senador demócrata por Virginia, Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, opinó que Rubio es la elección correcta. Warner dijo que ha trabajado con Marco Rubio durante más de una década en ese comité, del cual el republicano es vicepresidente, y aunque no siempre han estado de acuerdo, Rubio es inteligente, talentoso y será una voz fuerte para los intereses estadounidenses en todo el mundo. Otro senador demócrata, John Fetterman, de Pensilvania, declaró que Rubio es una opción sólida y que espera votar por su confirmación. El nombramiento de Marco Rubio deberá ser confirmado por el Senado de Estados Unidos. Entre tanto, congresistas republicanos han manifestado su respaldo al nombramiento de Marco Rubio. Los legisladores cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart publicaron un video en la plataforma X para celebrar su nominación.
Queremos felicitar y saludar a Marco Rubio.
Esto es un momento histórico.
Sí.
El presidente Trump entiende cuáles son los aliados de los Estados Unidos y cuáles son los enemigos de sus propios pueblos y de los Estados Unidos. Ya ha puesto a la persona clave, en el momento clave, en la posición clave, para luchar por los intereses de los Estados Unidos y también por la libertad. No hay nadie mejor que el presidente Trump arriba y Marco Rubio como secretario de Estado.
Nuestro orgullo.
Nuestro orgullo.
Y sabemos muy bien el efecto que eso va a tener en todo el hemisferio, específicamente en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sabemos muy bien que vamos a tener una voz, no solo nosotros, sino todos ustedes que nos están mirando, que vienen de esos países, una voz que va a cumplir lo que prometió el presidente Trump, poner orden en este hemisferio. Así que felicidades, Marco, te queremos y estamos altamente orgullosos de ti.
Los republicanos han ganado suficientes escaños para controlar la Cámara de Representantes, completando así su avance hacia el poder y afianzando su control de ambas cámaras del Congreso y de la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Partido Republicano ha ganado la Cámara de Representantes tras alcanzar el umbral de 218 escaños necesarios para asegurar la mayoría. Esto significa que el partido ha arrasado en las elecciones estadounidenses, ganando la presidencia, el Senado y ahora la Cámara de Representantes. También hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el miércoles, tras una reunión con el presidente electo Donald Trump, que los republicanos están listos para gobernar. Él dice que asumirán el nuevo Congreso con entusiasmo y cumpliendo las promesas que le han hecho al pueblo estadounidense y que están agradecidos de trabajar codo a codo con el presidente Trump y llevar la energía al nuevo año. Cuando Trump fue electo presidente en el 2016, los republicanos también arrasaron en el Congreso, pero aún así se topó con líderes republicanos que resistían sus ideas políticas, así como con una Corte Suprema con una mayoría liberal, pero esta vez no es así. Cuando regrese a la Casa Blanca, Trump trabajará con un partido republicano que lo apoya y una Corte Suprema dominada por jueces conservadores, incluidos tres que él mismo nombró. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una penetración de sistemas de telecomunicaciones estadounidenses vinculados a China, que inicialmente parecía centrado en las campañas presidenciales, va mucho más allá, según investigadores, que concluyen que probablemente formó parte de un vasto esfuerzo de Pekín para espiar a Estados Unidos. El FBI y la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura de Estados Unidos advirtieron el miércoles de que la brecha detectada por primera vez a finales del mes pasado reveló ahora una amplia y significativa campaña de ciberespionaje. Señalaron en un comunicado que su investigación ha confirmado que piratas informáticos vinculados a China comprometieron las redes de múltiples compañías de telecomunicaciones estadounidenses, obteniendo acceso a un potencial tesoro de información. Cuando son las 3 y 15 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. Y vamos a Perú, donde este país acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y hoy se espera la llegada de los presidentes de Estados Unidos y China a esa nación sudamericana. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, reporta desde Lima.
La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los dos líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado.
Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente, con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el Mar del Sur de China.
Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen.
Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con el la elección de Donald Trump, digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes.
Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de 1.300 millones de dólares y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región.
Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega habría expulsado del país al presidente de la Conferencia Episcopal. La AFP con el informe.
El gobierno de Daniel Ortega expulsó al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, informaron el jueves opositores y medios de prensa en el exilio. Un miembro de la Iglesia Católica de ese país en el exilio confirmó la información a la France Press, indicando que Herrera fue expulsado a Guatemala. Herrera, de la diócesis de Jinotega, en el norte del país, y presidente de la Conferencia Episcopal desde 2021, es el tercer obispo expulsado de Nicaragua luego de Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Ciuna, que estuvieron presos y fueron luego acogidos en Roma. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Según un informe publicado hace 2 semanas por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más desde Costa Rica, más de 50 religiosos fueron desterrados por el gobierno desde 2018. Al menos 74 estuvieron detenidos y se despojó de su nacionalidad a 35 de ellos. El gobierno ha confiscado además propiedades y bienes de organizaciones religiosas.
En Venezuela ha muerto un preso político del régimen de Nicolás Maduro que fue testigo de una de las mesas de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Jesús Manuel Martínez Medina, de 48 años, murió la mañana de este jueves preso por el régimen de Nicolás Maduro. Falleció en medio de una operación en la que le estaban amputando las dos piernas porque no recibió atención médica a tiempo para tratar la diabetes tipo 2 que padecía. Fue detenido arbitrariamente el 29 de julio tras haber haber sido testigo opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio en el estado Anzoátegui. Esta semana, el dirigente político en el exilio, Eduardo Battistini, había denunciado su situación.
Otra víctima más del régimen de Nicolás Maduro, que pone de luto no solamente a su familia, sino a todos los venezolanos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo como venezolanos la pérdida de seres queridos, de luchadores, de amigos?
María Corina Machado lamentó este jueves la muerte de Martínez Medina. A través de la red social X, escribió: un crimen más de Maduro y su régimen. Murió en sus manos, murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado. Con la muerte de Martínez Medina ascienden a 15 los presos políticos del régimen de Maduro fallecidos tras las rejas. Un total de 1.963 presos políticos permanecen tras las rejas, de los cuales 69 son adolescentes, cifra que hasta ahora el régimen de Maduro no admitía. Reconociendo que sí hay menores de edad detenidos por las protestas postelectorales, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, responsabilizó a los padres de los jóvenes presos por no saber en qué andan sus hijos.
Pobres niños que están detenidos, son los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar? ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos?
La ONG Foro Penal denunció este jueves la violación del debido proceso y el derecho a la defensa privada en los casos de presos políticos. Alfredo Romero, su presidente, explicó que no reciben las designaciones de la defensa privada y tampoco se les permite acceso a las personas detenidas ni a sus expedientes. Los familiares también han señalado que no se les ha informado sobre los delitos de los que son acusados.
Brasil investiga el ataque fallido contra la Corte Suprema de Justicia. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Las autoridades brasileñas investigan el jueves las motivaciones detrás del ataque con explosivos en la noche del miércoles contra la Corte Suprema en Brasilia. El ataque ocurrió en torno a las 19:30 locales. Primero estalló un vehículo en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. Después, un hombre con explosivos adheridos se aproximó al Supremo Tribunal Federal, intentó entrar, no lo logró y murió por el estallido de los explosivos en la puerta del edificio. La policía identificó al hombre como Francisco Wanderley Luis, de 59 años, un ex candidato a concejal por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro en las municipales de 2020. Bolsonaro llamó el jueves al diálogo y a la pacificación nacional. La policía informó el jueves que las fuerzas de seguridad hallaron más artefactos explosivos en una casa donde había estado el sospechoso en la zona oeste de la capital. El presidente Luis Inácio Lula da Silva ya se había retirado del Palacio de Planalto cuando ocurrieron las explosiones. El atentado encendió las alarmas en el país, ya que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la semana que viene en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. El ataque ocurrió menos de 2 años después de una asonada contra el presidente Lula en ese mismo lugar.
Organizaciones defensoras de los migrantes proponen que el Triángulo Norte de América Central se una para abordar la migración irregular y la eventual deportación masiva por parte del próximo gobierno de Estados Unidos. Neri Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador es uno de los países más expuestos a los efectos que puedan generar las deportaciones masivas de indocumentados que ha prometido realizar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el poder el 20 de enero de 2025. La promesa de Trump de endurecer la política de asilo y cerrar programas humanitarios como la acción diferida para los que llegaron a Estados Unidos en la infancia, conocido como DACA, generan preocupación entre las organizaciones promigrantes, ya que más de 300.000 salvadoreños están acogidos bajo estos beneficios. Y según dice César Ríos, de Agenda Migrante, es necesario que desde ya los gobiernos adopten medidas para buscar un diálogo a fin de hacer propuestas sobre las acciones a tomar.
Los gobiernos de Centroamérica deben proponer que, así como le designan presupuestos para la construcción del muro y para cerrar la frontera, asimismo designen presupuesto en Estados Unidos para el control laboral, para controlar esa explotación laboral que existe.
Ríos afirma que un plan de deportaciones masivas será muy costoso retraso no solo económicamente para Estados Unidos, sino a nivel laboral, tomando en cuenta que un alto porcentaje de salvadoreños indocumentados trabajan, especialmente en la industria de la construcción y la agricultura. La designación de funcionarios como Tom Homan en puestos claves para la política migratoria del presidente electo constituye también una señal de las férreas acciones que se estarían preparando contra la migración irregular en Estados Unidos, destaca Reinaldo Albergue de la organización SOS Inmigración.
Es preocupante la persona que volvió a escoger para la frontera porque fue el que separó a los niños en la época de su primer mandato. Todavía hay niños que no han podido recuperar a sus papás.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La estrategia de seguridad impulsada por el gobierno mexicano para combatir la criminalidad no ha funcionado, dijo el miércoles el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El embajador estadounidense en México criticó el miércoles la política de seguridad de ese país para combatir al crimen organizado. La estrategia impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador prioriza la prevención de las causas de la criminalidad como la pobreza, en vez de combatirla de manera frontal con represión. La actual mandataria Claudia Sheinbaum sostuvo que mantendrá la misma línea, pero ordenará reforzar también las tareas de inteligencia y la coordinación con las fiscalías del ámbito federal y de los estados.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención.
El gobierno favoreció los apoyos económicos, becas y puestos de trabajo a jóvenes con el objetivo de evitar que sigan el camino delictivo. Pero el diplomático indicó que la contracara a esa estrategia es cumplir con la ley y cuestionó las estadísticas oficiales según las cuales la violencia está a la baja.
Hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad.
Salazar dijo además que López Obrador cerró la puerta a la colaboración con Estados Unidos para la seguridad, dejando de recibir unos 32 millones de dólares.
Son las 3 y 26 minutos de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. Las últimas tormentas pasaron por España sin que se reportaran víctimas. Los detalles con la AFP.
Las últimas tormentas pasan por España sin causar más víctimas. La Agencia Estatal de Meteorología Española rebajó su aviso rojo a naranja por las lluvias en el sur y en el este del país tras una noche con fuertes precipitaciones. Esta nueva dana, de presión aislada en niveles altos, impactó sobre todo en Málaga, en el sur, donde el miércoles se desalojaron de forma preventiva más de 4.200 personas, principalmente de viviendas próximas a los ríos. Además, se suspendieron las clases, el transporte urbano y gran parte del servicio ferroviario de media y larga distancia. El temporal, que anegó calles e incluso desbordó algún río, también obligó a posponer del miércoles al jueves la eliminatoria en Málaga, entre España y Polonia, de la Copa Billie Jean King de tenis femenino. Con el levantamiento del aviso rojo el jueves, las autoridades seguían pidiendo cautela a la población tras una noche compleja en la que se atendieron más de 200 incidencias en la zona. La preocupación se desplaza ahora a la zona occidental de esta extensa región del sur de España, donde gran parte de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva están con aviso naranja y las clases suspendidas. También se encuentran a este nivel Alicante y Valencia, donde las nuevas lluvias afectaron el miércoles a la búsqueda de las 17 personas que siguen desaparecidas tras las inundaciones del 29 de octubre.
Rusia está abierta a negociar el fin de la guerra de Ucrania si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, toma la iniciativa, pero cualquier conversación debe basarse en la realidad de los avances rusos, dijo el jueves a la prensa Gennady Gatilov, embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra. Trump ha criticado repetidamente la escalada de ayuda occidental a Kiev y ha prometido poner fin al conflicto. Su victoria en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre han despertado preocupación en Kiev y otras capitales europeas sobre el grado de compromiso futuro de Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Continuando con más noticias, un histórico collar de diamantes fue subastado por 4,8 millones de dólares en Ginebra. La AFP con este informe.
Un misterioso collar de diamantes fue subastado por 4,8 millones de dólares en Ginebra. El objeto data del siglo XVIII y cuenta con casi 500 diamantes de 300 quilates. Además de ser una pieza excepcional, se cree que algunos de sus diamantes proceden de la joya que protagonizó el asunto del collar, un complot para robar una lujosa pieza en el que se vio implicado María Antonieta. Este escándalo ocurrido en la década de 1780 contribuyó a empañar la reputación de la última reina de Francia, aunque fuera inocente, e impulsó el apoyo a la Revolución Francesa que se avecinaba. Se estimaba que la joya alcanzaría un precio de entre 1,8 y 2,8 millones de dólares, pero tras una animada subasta en Ginebra, alcanzó los 4 millones de dólares, con lo que el total después de impuestos y comisiones fue de 4,81 millones.
It was an electric night. It was very,
Fue una noche eléctrica. Fue maravilloso ver que el mercado reaccionaba también a las cosas que ofrecíamos y que obviamente hay un nicho en el mercado para las joyas históricas con fabulosas procedencias, porque creo que la gente no solo compra el objeto, sino que compra toda la historia que va unida a él.
La joya pasó de familia en familia y se dice que los miembros de la familia aristocrática de los marqueses de Anglesey la lucieron dos veces en público, una en la coronación del rey Jorge VI en 1937 y otra en la de su hija, la reina Isabel II en 1937.